¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se cala.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? ¡Con Chagarrando Pueblo, no! Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del largometraje Monos, le damos la bienvenida a la quinta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con el director, productor y uno de los actores de este largometraje, a quienes les doy la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Muchas gracias por tenernos acá.
Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Yo comienzo aquí con Alejandro. Alejandro es de padre ecuatoriano, madre colombiana. Naciste en Brasil, has ejercido el periodismo y has hecho muchas otras cosas en esta vida, pues, relativamente corta. ¿Qué le ha brindado a tu visión como cineasta, digamos, este privilegio de ser como una visión cosmopolita? Has estado en el exterior, has hecho documental, hiciste tu primer largo de ficción aquí en Colombia y ahora te lanzaste a esta aventura. ¿Qué le ha aportado como todo este recorrido de tu vida, de trayectoria vital?
Bueno, no sé si me atrevo a decir tan cosmopolita, creo que ante todo sudaca, ¿no? Soy muy suramericano y yo sé que a todos nos gusta como de alguna manera vestir al cine con banderas y etiquetas, pero lo lindo del cine es que es el cine, que trafica en emociones, que rompe fronteras. Así que hay que saber cómo mirarse al ombligo, pero también mirar a las estrellas, ¿no?
Santiago, esta es una producción de aproximadamente 10 países, Argentina, Holanda, Dinamarca, Suiza, Uruguay, Alemania. ¿Cómo hiciste, hombre Santiago, para, digamos, aunar todos estos esfuerzos y enfocarlo, digámoslo, en esta dirección de un solo producto? ¿Cuál fue el esfuerzo de producción? ¿Cuál fue tu trabajo de persuasión, de contactos? ¿Cómo fue la labor de financiar esta película?
Bueno, en realidad todo ese entrelazado internacional es responsabilidad y fue gracias a nuestro productor Fernando Epstein, quien es un uruguayo que lleva haciendo películas de este tipo y producciones de este tipo más o menos los últimos 15 años. Mi responsabilidad tuvo que ver más con la producción en Colombia. Y bueno, como te decimos, nos gusta decir, la producción es de corazón y alma colombiano, pero es un esfuerzo internacional completamente.
¿Y cómo fue tu trabajo ya específicamente aquí en Colombia? Porque es una película de gran envergadura, pues, las locaciones extremas, un reparto por muchos jóvenes. ¿Cómo fue el asunto de coordinar los esfuerzos y lograr cuajar este producto, y digámoslo, con este enfoque un poco internacional?
Claro. Bueno, fue un reto bastante grande. Creo que tal vez el esfuerzo más grande en términos de producción cinematográfica que he hecho en mi vida, pero al mismo tiempo el más satisfactorio. Hubieron diferentes aspectos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el tema de las locaciones. Grabamos en el páramo del Parque Nacional Natural Chingaza y en la selva del Cañón del Río Samaná en Antioquia. Ambas locaciones nunca antes habían sido filmadas, nunca antes las habíamos visto en cine, ni nacional ni internacional. Tal vez por sus extremas condiciones, llegar allí y permanecer allí para realizar cualquier tipo de producción audiovisual es bastante complejo. Esto pues nos lleva también al tipo de equipo que teníamos que tener. Debería ser gente muy experimentada y muy profesional, muy muy talentosa, pues capaces de resolver problemas en condiciones de este tipo, y de esa manera pues formamos nuestro equipo de producción. Lo mismo, creo que todos los que estábamos detrás de la cámara y adelante de ella, fuimos llevados mucho más allá de nuestras capacidades, tanto físicas como emocionales, psicológicas, pero al final valió la pena este grandísimo esfuerzo que todos hicimos, abandonar nuestras familias durante más de 9 semanas de rodaje y encontrar una familia en nuestro set, que éramos nosotros los que estábamos en la película. Valió la pena completamente para tener este producto final.
¿Y cómo llegaste vos a esta película, Julián? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te vinculaste? Y finalmente, ¿cómo fue tu experiencia, lo que menciona Santiago, esas condiciones extremas? Y sobre todo, ¿cómo te interrelacionaste tanto con tus compañeros que no tenían escuela actoral y con los otros personajes que sí tenían, digámoslo, una trayectoria ya bien sólida.
Bueno, cabe primero recalcar que yo no tuve ningún, es mi primera experiencia actoral, nunca había tenido ni siquiera estudio sobre la actuación. ¿Cómo llego yo? Yo una vez estaba dialogando con unos amigos en el barrio, ¿cierto? Y en esas había una persona que yo no conocía y él me dice, ve, este pelado me sirve para un casting, y yo de una le dije que sí, donde fuera, a la hora que fuera. Entonces, bueno, me dice que miércoles a las 4, estaba yo a las 3:30 ya esperando. Fue el primero que presenté el casting allá. Luego pasó el filtro, luego un segundo filtro, luego un tercer filtro, hasta llegar a Bogotá. Allá Alejo me dice que no queremos, yo pensé que me decía que no quería que estuviera en la película, es que no queremos hacer la película sin usted. Entonces ya eso fue una alegría inmensa. Con los compañeros es una familia, ¿sí me entiendes? O sea, en el momento en que nosotros convivíamos junto allá, nos sentíamos como hermanos, de la misma manera que compartíamos mucho, ¿sí me entiendes? O sea, siempre éramos compartiendo lo uno, lo otro, o sea, los monos muy unidos. Fue muy bonito el tener, digamos, el apoyo de también Moisés, que ya tenía una experiencia actoral ya larga, pero también fue muy bonito trabajar con los que no, me incluyo, no teníamos una experiencia, porque se descubren cosas, ¿sí me entiende? Se encuentran nuevas emociones, nuevas cosas que uno no conoce de uno, entonces eso es lo bonito, encontrarse uno mismo.
Sí. Hablando de esta caracterización de los personajes, Alejandro, vos la primera experiencia fue como documental, Cocalero, la segunda fue Porfirio, digamos lo que dos trabajos con una fuerte impronta como en la realidad. ¿Cómo fue meterte a elaborar este guión con 8 o 10 personajes, digámoslo como con una estructura coral, pero cada uno con su personalidad? ¿Cómo fue el trabajo de construcción, digámoslo, de los personajes, ese paisaje que parece como inventado, ubicarlos allá? ¿Y quién es este muchacho Alexis Dos Santos? ¿Cómo fue el trabajo con él? ¿Cómo lo conociste? ¿Y cómo fue la dinámica de construcción del guión?
Mira, Alexis es un gran amigo, un gran cineasta, y es el coescritor del guión. Yo escribí un tratamiento, se lo mostré a él y él quedó encantado y empezamos a escribir juntos. Era la primera vez para ambos colaborar de esta manera y fue como muy emocionante. En Monos trabajé muy parecido a como trabajé en Porfirio, que es aprovechar el realismo del mundo natural. Como cuenta aquí Julián, pues cada uno tenía su propia historia, sus experiencias, venían de lugares tan distintos, y yo al conocerlos, porque hablamos mucho con Julián de conocer quiénes eran, sus miedos, sus aspiraciones, su familia, pues ese tipo de cosas servían para reescribir el guión. Así que una etapa de máxima convivencia donde se bañaban, comían, dormían, entrenaban, actuaban juntos, fue como los cimientos de Monos. O sea, ellos vivieron juntos unas 5 semanas antes de disparar el primer fotograma, y ahí están las raíces de Monos.
Santiago, de las buenas películas que se han visto en las últimas temporadas en Colombia, siempre aparece Dago García ahí detrás de estos trabajos, Señorita María, Sal, muchas obras, digámoslo, como con este toque autoral. ¿Cómo hicieron para traer a Dago a este proyecto y cómo se vinculó Caracol específicamente?
Bueno, Dago especialmente es, me parece que un gran cineasta colombiano, una máquina de hacer cine, produce, escribe, dirige y además está apoyando constantemente las distintas producciones que considera que vale la pena apoyar en Colombia. Entonces fuimos afortunados al tener su apoyo, y Caracol Televisión pues ha sido nuestro aliado principal desde el principio. Es el aliado más importante que tenemos dentro del país y nos ha acompañado desde la época de preproducción y guión hasta el día de hoy, sigue acompañándonos.
Julián, ¿y cómo fue ya la experiencia física de estar allá en el Parque Natural de Chingaza y después tirarse uno a la... Bueno, estuviste pues en la selva, en la diégesis como de la película, estuviste allá como en el páramo. ¿Cómo fue esa experiencia, el soroche, el frío? De ahí viene inclusive la palabra emparamarse, es como atiesarse, perder la noción de dónde está. ¿Cómo fue ese desafío de tipo físico para vos, que no tenías como ninguna experiencia en el ámbito actoral, y verte como sometido a eso, estar actuando y fuera de eso soportando como esas condiciones extremas?
Bueno, yo digo que no hubiera sido posible soportar eso sino al principio, como dijeron ahora, nosotros entrenábamos mucho, de manera militar, de manera actoral, entonces todo eso nos fortaleció, ¿sí me entiende? Porque la altura sí es muy muy nociva para uno, pues que no está acostumbrado. Incluso muchos compañeros se les bajó pues como la presión y se fueron al suelo, pero yo digo que fue muy importante la preparación antes de, o sea, ¿sí me entiende? Eso fue algo primordial y algo muy importante que nos permitió pues desarrollar, nos permitió ser fuertes a la hora de tener que aguantar el frío allá arriba, de tener que hacer una escena de fuerza y etcétera.
Alejandro, digámoslo como el el énfasis de tipo político que hay en la película, en ningún momento se determina ideológicamente que la organización, pues eso no es a decir de izquierda o derecha o extrema. ¿Por qué tomaste esa determinación de no darle como ninguna visibilidad ideológica a la organización y qué posibilidades te permitió no estar atado como a esa situación?
Bueno, yo en mi investigación conocí chicos jóvenes que militaron en grupos armados de derecha y también de izquierda, y sus experiencias no eran tan disimilares. En realidad creo que cuando llegas a los extremos son más parecidos de lo que uno se da cuenta. Y la idea era navegar una situación de altísimo conflicto, pero no desde lo ideológico, desde lo humano. Y esa misma cosa se vive con el tiempo. La película tiene guiños históricos y tiene también guiños futurísticos, posapocalípticos. Hay personajes que no sabes si es hombre o mujer. El escenario parece paradisíaco, pero ese mismo paraíso a veces se vuelve un infierno. Una víctima después se vuelve victimario. Todas esas líneas se van desdibujando, y eso es lo lindo del cine, que esas ambigüedades, esas dos, esa dicotomía las vivimos todos. Depende de cuál alimentamos este día, ¿no?
¿Y qué posibilidades te dio, digámoslo, de maniobra, no estar atado, por ejemplo, a un conflicto de tipo nacional, de tipo ideológico? ¿Cómo manejaste esa situación?
Yo creo que hoy en día en el mundo estamos viendo conflictos irregulares. Hay muchos, ¿no? El conflicto en Afganistán, puede ser el conflicto en Siria. Son conflictos donde las líneas se desdibujan y hay una gran bruma. Las alianzas van cambiando. No son los conflictos, digamos, más tradicionales, como en una Segunda Guerra Mundial, que uno dice, bueno, estoy a favor o en contra de los alemanes. En Siria hoy en día, tú le preguntas a un adolescente americano, oye, ¿en qué lado estás peleando? Y pues no lo tienen claro. Y creo que eso de alguna manera refleja el mundo de hoy. Y la propuesta era hacer una película de guerra, una película de adolescencia, donde hay dos grandes conflictos: el interno, el de la adolescencia que todos compartimos, y el externo, que es esta guerra que se vive desde la retaguardia.
Y como cabeza de producción aquí en Colombia, esas 9 semanas, ¿qué te implicó a vos, digámoslo, profesionalmente y personalmente? ¿Cómo organizaste el crew? ¿Cómo fue la selección, digámoslo, del personal, del equipo técnico? ¿Cuál fue el criterio y cuál fue la experiencia, pues, de tener 9 semanas a unas personas aisladas? Me imagino que también las molestias en algún momento también te tocaba a vos como para rayos sortearlas.
Claro, bueno, el reto grande es que como la figura del productor de alguna manera se vuelve la esponja del rodaje, tanto las frustraciones como los sueños y las emociones de cada una de las personas, sean, como les decía ahorita, sean parte del equipo de trabajo o sean parte de los actores, todas las llevas contigo, pues las cargas en tu espalda. Pero como te decía ahorita hace unos minutos, la unidad y las relaciones que se construyeron dentro del set fueron bastante importantes. Todos estábamos abandonando a nuestra familia, todos construimos una nueva en este equipo de trabajo. Fueron, sí, alrededor de 9 semanas en condiciones muy difíciles, por ejemplo en la selva. El desplazamiento hasta allí involucraba tomar carro hasta San Francisco, Antioquia, luego bajar a una vereda en Chivas, luego bajar en mulas y caminando hacia la cuenca del río, y luego desplazarnos en barcas hasta llegar a nuestro set, a nuestro campamento. Entonces, era un desplazamiento alrededor de 4 horas, y hacerlo y repetirlo diario para entrar y para salir no era posible para digamos, el plan de rodaje que teníamos. Entonces, simplemente determinamos que había que construir un campamento y vivir allí junto con la gente que ya vivía allí, que eran unos mineros artesanales, que eventualmente se volvieron parte de nuestro equipo de trabajo y fueron fundamentales para poder navegar y entender la selva y la locación.
¿Y cuáles fueron los medios de transporte que implementaron para, digamos, volver, ir a la locación y regresar?
Santiago lo cuenta de una forma muy civilizada, pero estábamos al límite de lo que podíamos hacer. Viajamos por el país en ambulancia, en camilla, en carro, en burro, en mula, en kayak, en balsa, en helicóptero, a pata. Fue una película extrema y con todos los nos, ¿no? Menores de edad, no actores, animales, efectos especiales, efectos digitales, locaciones remotas, con climas que no puedes controlar, y una propuesta de película épica, ambiciosa, una montaña rusa de emociones. Y pues así fue filmarla y así queremos que la viva la gente, ¿no?
La versión civilizada.
Sí, no la versión civilizada. Digamos que, como te decía, todos fuimos llevados al límite, o sea, desde las personas que estábamos ayudando en producción hasta Alejandro, hasta los actores, todos fuimos llevados más allá de nuestro límite. Todos descubrimos cosas que podíamos hacer que no nos habíamos imaginado antes, y creo que toda esa adrenalina, esa emoción se siente en la película. Por eso es muy importante invitarlos a todos a que vayan a verla. A partir del 15 de agosto vamos a estar en todos los cines de Colombia, y de verdad se van a encontrar con una película llena de emociones fuertes.
Sí.
adrenalina pura.
¿Y vos cómo te sentiste en este primer proyecto? ¿Te sentís animado para seguir actuando? ¿Querés, me imagino que ellos mismos te han dicho esto, eso, que esto es de mucha pasión, de mucho, digamos, como de mucha empatía, pero también es de estudio, de formación? ¿Cuál ha sido como las directrices que te han dado dentro del equipo estas figuras que funcionan como una especie como de paz?
Bueno, yo digo que lo más importante fue ese, el empuje que me dio Mono, ¿cierto? Cuando usted conoce algo, es como cuando usted conoce una mujer y usted quiere que esa mujer sea su esposa, ¿sí o qué? Entonces usted ya sabe que la conocer algo y quererlo, amarlo de una entrada y querer que eso siga, seguir creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo termino Monos, llego a Medellín, veo otro casting para de grafitero, ¿cierto? De escritor así de la calle. Me presento el casting, pero quedo como antagonista. Entonces, ya es otra película que se llama Los Días de la Ballena, se estrena el 5 de septiembre. Y ahora en este momento estoy estudiando en una academia que se llama Formando un Actor, que es de Robinson. Y estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento yendo allá. No, la hora que sea domingo para irme a estudiar. Porque la verdad, no, yo no he sido muy estudioso, ni siquiera en el colegio, pero esto, cuando lo estudio, como las ganas, no lo siento uno como, tengo que ir a estudiar. No, voy es para la academia. Incluso a veces el tiempo se nos hace corto y nos con ganas de quedarse más tiempo aprendiendo de compañeros, de profesores que llevan, porque nos han hecho unas visitas muy bonitas. Por ejemplo, lo que ha sido Diana Murillo, Papá Giovanni, Chifur, que es un excelente, ¿cómo se dice eso? Puesta escénica de acción. Entonces, ahí yo sigo enamorado de esto.
Y Alejandro, ¿y cómo fue tu experiencia no dirigiendo uno, dos, tres adolescentes, sino ocho? ¿Cómo, digamos, luego de dónde sacaste energía y cómo, como que, a qué resortes apelaste para, digámoslo, fuera de la historia que tenías que rodar, el clima y ocho muchachos en pleno despelote? ¿Cómo fue esa experiencia, Alejandro, y cómo la sorteaste de la mejor manera? Porque la prueba es que la película está ahí.
Bueno, más que haber terminado la película, es haber generado algo tan vivo en escena, y lo que más me entusiasma es el espíritu que plasmó esta manada. Como dice Julián, las relaciones que ellos armaron al vivir una máxima convivencia generaron una huella en la película que se percibe, que se siente, de una energía muy especial, y eso es lo que más me enorgullece. Creo que esa sensación, ese espíritu de manada fue contagioso y contagió al equipo y todo el mundo, colombiano, extranjero, actor, no actor, profesional, primerizo, todo el mundo se contagió de la sensación que estábamos haciendo algo, no era que bueno o malo, sino único, peculiar, particular, que tenía su propia identidad, y eso era lo que creo que alimentó a todo el mundo, la sensación de estar como descubriendo terreno nuevo. Eso fue muy emocionante y eso es lo que creo que me dio gasolina para seguir andando, porque más de una vez, pues nada, estaba duro.
Santiago, mencionaste ahorita el estreno, que es este jueves 15 de agosto, pero antes del estreno, un recorrido bien interesante por festivales, Sundance, Berlín. Contame un poco cómo fue esta experiencia en festivales, de que a qué le ha aportado pues al proyecto, y cuál fue el espaldarazo definitivo pues que les ha dado como este tipo de eventos tan especiales para la industria cinematográfica.
Claro, empezamos ya desde principio de año, arrancamos a recorrer distintos festivales internacionales donde hemos obtenido algunos reconocimientos importantes. Empezamos en enero en Sundance, que fue la primera vez el estreno internacional de la película. De ahí pasamos a Berlín, de ahí pudimos estar en el Festival de Cartagena, donde ganamos el premio del público, lo cual fue pues también muy emocionante para nosotros. Y así llevamos más de 20 festivales internacionales y más de 12 premios. Es muy, 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 digamos, grato poder compartir con las diferentes audiencias críticas en diferentes partes del mundo, porque definitivamente cada cultura se identifica con la película de una manera distinta. Estamos entonces muy felices de que la película ahora en Colombia llega a casa y encuentra su razón de ser, que es ya volverse del público, que ellos la interioricen y la vivan como la deben vivir.
Y posterior al estreno, me imagino que seguirán festivales, tienen programados algunos, contando un poco de esto.
Correcto, sí, por ejemplo, seguiremos dando la vuelta al mundo con la película. Ahora acabamos de ser anunciados en el Festival de San Sebastián, en la sección de Horizontes Latinos, lo cual es bastante emocionante, y cada semana, cada mes estamos descubriendo que hemos sido aceptados y seleccionados en nuevos festivales.
Ya como de lo último para Alejandro es, vos haces una metáfora o una analogía que es, a mi entender, es muy válida, que planteas que Colombia es un país adolescente y que más o menos por eso planteaste tu película en esos términos, que es, digámoslo, como una persona en busca de sus rasgos de identidad, con sus vacilaciones, sus pasos adelante, pero que en el fondo tu película no estriba tanto como en el conflicto, que ya hablaste de esto, sino que apunta como a la condición humana, que eso es como lo más importante. ¿Por qué te interesó dejar este, como como digamos esta pregunta de fondo reverberando allá detrás de todo el aparataje de tu película, que para nada es un alegato ni filosófico ni sociológico, sino que es una cuestión de ficción, pero que deja, digámoslo, esa pregunta ahí latente tan potente, y que eso yo creo que es lo más valioso de la película.
Muy buena pregunta. En realidad creo que lo que quería hacer es filmar porque tengo preguntas y ser parte de la conversación. Yo no creo que uno filma o se tira lo que es hacer una película porque tiene la respuesta o porque quiere denunciar, sino más bien porque quiere formar parte de una conversación, ¿no? Por los tiempos y por el formato de cine, yo creo que hay algo onírico, algo que limítrofe entre lo consciente y lo subconsciente, que cuando funciona se queda contigo como una especie de soñar despierto, como un sueño, ¿no? Que uno va como descifrando y buscando, porque también lo importante no era hablar de la coyuntura del país hoy, sino también hablar de lo que se viene, de dónde venimos. Por eso la película, muy a propósito, tiene algo fantasmagórico, tiene como algo lírico, onírico, para romper tu noción del tiempo y te preguntas cosas más allá del día de hoy. Pero efectivamente la película termina con una gran pregunta y queda por verse cómo la respondemos.
Eso ya es la labor de cada individuo. Eso sí, eso es lo bueno, que tiene muchas capas como interpretación, y eso se trata de un producto artístico.
Lo que es interesante es que obviamente en Colombia se vio la película de una manera muy particular. Ojalá que la gente la pueda vivir más allá de cualquier prejuicio ideológico, sino como lo que es esta mini sociedad y sus dinámicas internas, sus amores, sus desamores, pero cómo esto que es tan nuestro a su vez ha tocado fibras tan lejanas. La película, más allá de los festivales que señalaba Santiago, pues se estrena ahora en Estados Unidos en salas comerciales, y después en Inglaterra, y después en Francia, y en Australia, y en más de 30 países, más allá de un público cinéfilo. Y no porque ellos estén pendientes de qué pasa en Colombia, o que les interese tanto la realidad colombiana, no, porque hay algo que cuando uno va al corazón de lo particular, hay algo universal que va tocando fibra, y eso me... no sé, me emociona.
Yo me enteré por ahí que tu mamá es de aquí de Medellín, Alejandro. ¿Cómo es que se dice? En el talento criollo también, como nos corresponde, Julián. ¿Para cuándo pues un proyecto aquí en Medellín con, digámoslo, con las condiciones? ¿Han pensado en alguna posibilidad como unirse para montarse en un proyecto aquí en la Bella Villa?
Bueno, yo soy de Medellín y vivo aquí en Medellín. Julián y otro de nuestros actores también. Moisés Arias, nuestro actor internacional, es de familia paisa, y Alejandro definitivamente también es paisa. Entonces digamos que la película tiene mucho, mucho que ver con Medellín, y cada uno de nosotros seguirán en sus proyectos y haciendo cosas siempre vinculados a la ciudad.
Ah, bueno, entonces la película sobre Medellín ya la habían hecho. Entonces lo que me queda es como que hagan la invitación para que la gente vaya a salas de cine, mencionen las salas, no hay ningún problema. Alejandro,
soy Alejandro Holandes, el director de Monos, y aquí estoy con el gran personaje Lobo y con el productor Santiago, y los queremos invitar particularmente a la gente de Medellín a ver Monos en salas, y pues la pueden ver en Envigado, en Viva, en Molinos, en Oviedo y en Vizcaya. Y bueno, vayan a ver lo que es suyo, los invito y los reto a viajar más lejos y más duro en menos de 2 horas.
Bueno, hasta este punto llegamos en el Colombian Dream en su quinta temporada. Hoy estuvimos muy bien acompañados, tuvimos 3 invitados de lujo, tuvimos al director, productor y uno de los protagonistas de Monos. Aquí los esperamos, tanto a Julián en sus trabajos como actor, Alejandro cordialmente cuando tengas tu próximo proyecto. Eso ya es a futuro, no te vas a quebrar la cabeza pensando en eso ahora. Y lo mismo a Santiago, que imagino que sí va a estar muy activo durante estos meses y estos años.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a todos.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? ¿Con qué agarrando pueblo? No, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!